Una ventana al mundo, con Alberto Cruz.
Pues Alberto Cruz, efectivamente, vamos a charlar con él, pues del mismo tema con el que hemos estado charlando con la gente de Acción Social Sindical e Internacionalista de Zaragoza, con Héctor Martínez. Bueno, este contexto criminal, que vamos a poner palabras gruesas, ¿no?, a lo que estamos viviendo, porque Alberto, pues también, él es un analista, un militante, un periodista, que puede aportar luz a este lenguaje terrible, economicista, que no sabemos qué es lo que a veces significa, y para eso hoy, bueno, pues hemos abierto esta ventana al mundo, y una vez más volvemos a agradecer Alberto Cruz, su presencia entre nosotros. Alberto, gracias.
Hola, buenos días.
Buenos días, Alberto. Bueno, esto de rescatar a un país, o sea, rescatar a un país, porque claro, ¿qué? ¿A quién? ¿Cómo es esto? Porque, vamos a ver, rescatan quienes lo rescaten, o lo que, a los que están mendigando, ya porque se les ha echado de casa. ¿Se rescata el miedo a perder el empleo? ¿A que tengas que pagarte las medicinas para sobrevivir? ¿Al colegio público, al hospital público? ¿Verdad que no? No se rescata esto, ¿verdad, Alberto?
Pues no, como tampoco es lógico ni conveniente utilizar este tipo de lenguajes, ¿no? Estamos hablando de rescates, estamos hablando de una expropiación en toda regla del poco bien común que quedaba en los países occidentales.
Alberto, ¿quién expropia y quién decide que hay que hacer esto? Vamos a hacer unas preguntas muy simples, simples, quiero decir, para intentar destripar el lenguaje complejo de los medios de comunicación al uso, que no hacen más que, bueno, pues están al servicio de quienes les pagan, claro. Entonces, pues eso, repito, ¿no? También en nombre de la gente que como sabía que hoy ibas a estar aquí en El Candelero, pues nos pide que hablemos así, y así te traslado. ¿Quién es el que nos está haciendo esto? ¿Y quién decide que hay que hacer esto?
Yo lo invierto por pasiva. Esto, estamos asistiendo al fin del capitalismo. Se mire como se mire y se difumine o se intente disimular. Este lenguaje que tú decías que utilizan los medios de comunicación, los medios de formación de masas, porque no son otra cosa que medios de formación de masas.
Sí, como dice Galeano, los miedos de comunicación.
Bueno, los miedos de comunicación no, tenemos lo que nos merecemos. Es decir, que yo hace un par de meses o tres, creo recordar, me metí con el 15M y dije que lo que había que hacer era haber aprendido un poco de alguien que puede aportar algo de luz a todo este desastre y desbarajuste. Ese alguien son los islandeses. Y los islandeses lo primero que empezaron a hacer fue, aparte de apedrear físicamente el Parlamento y a los parlamentarios, nada de manitas, ni nada de hacer el sistema más funcional, lo segundo que hicieron fue poner en marcha un proceso constituyente en el que se ponía patas arriba todo el sistema que estaba hasta ese momento vigente en Islandia. Uh-huh. Ese ejemplo no ha sido seguido absolutamente por nadie en ninguna parte del mundo occidental, ni siquiera en Grecia, y así les ha ido. Y por tanto, todo este tipo de discursos, de lenguajes y demás, lo que hacen puede tal vez, acaso, inducir al miedo, como dice Galeano, pero es que nosotros mismos tenemos tan interiorizado ese tipo de discurso que somos incapaces de ir un poquito más allá de lo políticamente correcto.
Oye, pues siguiendo esta línea argumental tan interesante que nos pones encima de este medio de comunicación, Alberto, ¿eso necesita que sea liderado, digamos, por un partido político, un movimiento social, o no? ¿O hay que dejarlo brotar? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que hay que dejarlo morir y no brotar. Es decir, que a estas alturas de la historia, y pese a que había habido un atisbo de esperanza cuando confluyeron en la huelga general en los movimientos del 15M y los movimientos obreros y estos sindicatos cooptados o comprados, para que la gente lo entienda, y que son incapaces de mover un dedo si eso le supone pérdida de privilegios, que los tienen y muchos, por ejemplo el IBI, se critica que la Iglesia no pague el IBI, pero los sindicatos tampoco pagan el IBI por sus inmuebles. Es decir, todo este tipo de instituciones son básicas para el sistema capitalista.
Ajá.
Y mientras no tengamos en cuenta eso, cualquier tipo de movimiento que surja tiene que ser al margen de este tipo de instituciones, sindicatos, partidos tal cual hoy están concebidos y puestos en funcionamiento.
Uh-huh.
Y si no, y sobre todo y lo más importante, con la mira puesta en un proceso constituyente que dé vuelta a la situación actual. No se puede plantear reformar la Constitución, hay que hacer otra Constitución,
claro,
en la que se inviertan los términos. Cuando decís quién está rescatando, quién son los famosos mercados, lo interesante sería saber quién está especulando, porque seguramente quien está especulando en bolsa es gente que tiene dinero, y quien tiene dinero será el Rodrigo Rato. Y digo Rodrigo Rato por dar un nombre conocido.
Sí, sí.
Y los Rodrigos Ratos que hay por el mundo. Y a lo mejor si conociésemos quién está especulando, sabríamos que no tiene nada que ver ni con los mercados ni con nada. Es gente como George Soros, por ejemplo.
Ajá, ajá.
George Soros es un multimillonario que acaba de donar 100 millones de dólares a Human Rights Watch. Es decir, que cuando estos del 15M y estos que vamos de defensores de los derechos humanos, ¿no?, hacemos caso de lo que dice Human Rights Watch, estamos siguiendo la estela de lo que dice George Soros, que hay que denunciar. Un multimillonario que está forrándose, lleva años especulando en los famosos mercados, haciéndose de oro gracias al hundimiento y al empobrecimiento progresivo de millones de personas, como pasa ahora mismo en toda Europa. Este tipo da 100 millones de dólares a Human Rights Watch y nosotros, como imbéciles, hacemos caso de todo lo que dice Human Rights Watch.
Para salvar la cara.
Mientras no rompamos este tipo de cuestiones,
sí,
no vamos a ninguna parte.
Claro. Ahora, sí. Alberto, siguiendo con tu hilo argumental en el que, bueno, yo creo que la inmensa mayoría, podemos certificar de los escuchadores y escuchadoras de este candelero,
pues
entramos, claro, ¿no?
Tema
es la metodología, Alberto. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo hacemos? Claro, es decir, joder, pues pensemos juntos, ¿verdad? Hasta encontrarla. Esa sería una respuesta. Pero tú, en el análisis, en lo que lleváis juntos, digo, me estoy refiriendo a CEPRID, a los, en fin, sucesivos colectivos donde tú has participado, ¿verdad, Alberto? La metodología. Es decir, ¿cómo hacer eso?
Pues mira, yo me estoy planteando, Gonzalo, yo, y hablo en primera persona, ¿no?
Sí,
hablo
sí,
yo,
sí, sí.
No estoy hablando, esto es personal e intransferible, es una reflexión que yo me hago, que la traslado a mi grupo de amiguetes, porque claro, aquí de quien únicamente te puedes fiar es de tu grupo de amiguetes, y nada más, es decir, y poco más. Lo que yo me planteo, insisto en el pronombre personal, es una vuelta a los orígenes tal cual. Y pongo un ejemplo. Un ejemplo que es de este mes. En abril se celebraron elecciones en Renania-Westfalia, en Alemania.
¿Sí?
Unas elecciones en un Land. Un Land, para que la gente lo entienda,
una es una pequeña comunidad autónoma.
Una comunidad autónoma aquí. En Renania-Westfalia era muy fuerte, bueno, muy fuerte, entendámonos, era fuerte Die Linke. Die Linke es el partido de la izquierda, la traducción es el partido de la izquierda en Alemania, que son los antiguos comunistas de la RDA, más sectores comunistas y socialdemócratas de izquierda, socialistas libertarios de la República Federal Alemana. Tenían representación en Renania-Westfalia y la perdieron en estas elecciones, de abril. La perdieron por dos razones. Una de ellas es por el debate interno de si había que pactar o no pactar y llegar a acuerdos con los socialdemócratas y los verdes. Ese era uno de los debates. Y el otro debate, el debate interno. Y la otra razón por la que perdieron las elecciones, bajaron de un 12% que tenían de representación a un 2,5%, fue por el papel de los medios de desinformación. Los medios del miedo, como decías tú, que decía Galeano.
Sí.
Porque hacían caso al partido pirata. El partido pirata, ese que es simpático a la gente, pues esos son los que recibieron todo el apoyo de los medios del miedo y provocaron que la gente se refugiase buscando un voto entre simpático, tipo 15M, ¿no? Entre simpático, que plantea algunas cuestiones que son fácilmente asumibles por el sistema, pues cosas de internet y cosas de estas, y la gente se refugió ahí, especialmente sectores de la clase media y sectores universitarios. Dieling, que acaba de celebrar un congreso, ahora mismo la primera semana de junio en Göttingen, y Dieling, que lo que ha hecho ha sido reforzar sus planteamientos de izquierda, nada de pactos con los socialdemócratas, nada de pactos con los verdes, nada, porque si no tenemos un planteamiento que nos distinga y nos diferencie radicalmente, decían ellos, de esta gente que son parte sustancial del sistema, tanto los socialdemócratas como los verdes, no vamos a ir a ninguna parte. Alguien les dijo, eso es que os vais a quedar solos. Respuesta de Dielinke, mejor solos que mal acompañados. Y en esta situación, cuando todo el mundo está, por ejemplo el caso de Syriza, todo el mundo está planteando que si hay que unirse, que hay que ir a buscar alianzas, que hay que buscar puntos de confluencia, todo ese tipo de cuestiones no son más que planteamientos derechistas. Las alianzas son siempre con sectores socialdemócratas, la gente que propugna algún tipo de reforma o mejora constitucional, que nos quiten el 5% en vez de que nos quiten el 20%, todo este tipo de cosas. Pues no, la respuesta de Dielinke, que yo creo que es el ejemplo que hay que seguir. Pues, más izquierda, sí, y no menos izquierda.
Alberto, pues ya tenemos unas cuantas luces en el camino. En fin, te comento que aquí estamos todos tomando nota, la gente que está alrededor de esta mesa hoy. Bueno, pues seguiremos, si te parece a ti bien, con este tema absolutamente fundamental. Alberto Cruz, gracias por estar. Un abrazo.
Para vosotros también. Cuidaros.
Igualmente.